Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, enceded vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque hemos vuelto una vez más, así que todos a jugar.
Se me ha resbalado el dedo, lo siento.
Ahí, tal cual, la mesa de mezclas, let's go.
Madre mía, ¿cómo estamos?
Venimos un viernes más, ¿eh? Íñigo Sendino, Arracha León.
Menudo viernes. Como dice Borja aquí abajo, ¿dónde? Es aquí abajo. Ahí abajo. Voy más doblado que Maradona después de una fiesta. Pero después de una fiesta de las buenas. Así que.
No, vamos, estamos, no estamos solos hoy, que estamos como siempre con Gorka Villalba, Arracha León.
Buenas tardes. No sé si mi cámara funciona.
Sí, funciona.
Funciona la cámara. Funciona ahora la cámara. Let's go, let's go, let's go.
Claro, claro. Que
hoy traemos algo potente. Porque traemos, efectivamente, como os lo podéis esperar, un sorteito. ¡Let's go!
¿Cómo te gusta los beats? De verdad, es que cómo te gusta, cómo
yo
te gusta.
Yo estoy enamorado
gustarte.
De esta música. Yo estoy enamorado de esta música.
¿Cómo te gusta gustarte, madre mía? En fin.
Íñigo, ¿qué sorteo traemos? Para nada, llevamos diciéndolo en redes un mes y medio.
Pues hoy, en cuanto termine la entrevista, vamos a sortear las dos claves que tenemos de Wukong. El sorteo está cerrado y lo que vamos a hacer es primero repasar un poquito las candidaturas y luego haremos el sorteo en vivo y en directo, sin trampa ni cartón, para que todo el mundo lo vea y todo el mundo tenga claro cuál es el ganador.
Vamos a aprovechar el overlay del E3.
Vamos a aprovechar la verdad de tres. No se pierdan el programa de hoy, porque al final, sorteito, para que ustedes sepan quién ha ganado.
Conclusión, quedaos hasta el final, gente.
Por supuesto.
Mítico, quedaos hasta el final, que se vienen cositas al canal.
Porque además, hoy tenemos contenido muy bonito, así que
hoy en Gaming Room
comentaremos las últimas noticias, incluyendo la salida del Elden Ring, las nuevas gafas VR 2 de PlayStation 5 en este caso, y la industria del videojuego en África.
También hablaremos sobre Meteo Heroes, la Kirby Caja y la subida de los sueldos a los trabajadores de Bandai Namco.
Y por último, entrevistaremos a Juan Peralta de Flint's Arcade, publishers de Dexter Stardust, y después el sorteo.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
Hoy vamos a confiar plenamente en nuestro querido, amado y adorado Player 2. Y no empiezo yo Gaming Room, sino que lo empieza él. Adelante, Gorka Villalba.
Y qué manera de empezar, con el lanzamiento de Elden Ring el pasado 25 de febrero. Para los que no lo sepan, Elden Ring, el último juego de From Software, tras 4 años de estar...
En desarrollo.
En desarrollo, que he puesto a hablar en inglés.
Ha sido publicado.
Así por favor, pero
estamos bien, ¿no? Mira, ¿qué te parece si lo hacemos de alguna manera? Yo te hago preguntas y tú, si no sabes responderme, pues me dices que no. Y si sabes responderme, me respondes.
Pregunta.
Perfecto, vale. Entonces, vamos a hacer la entrevista 2.0.
Venga.
¿Qué es Elden Ring? ¿De qué va la historia?
Es un juego de fantasía oscura, un clásico de los Dark Souls. Historia obtusa.
Historia obtusa.
Historia obtusa.
¿Qué es eso?
Obtusa como los dodecaedros.
Básicamente, nadie te explica por dónde vienen los tiros.
O sea, es bastante clásico estilo Dark Souls.
Estilo Dark Souls.
Dan vas y lo primero que vas a hacer es morir contra un boss muy gordo.
No. Contra todo. Contra una rata.
Así me gusta. Contra una rata. Ay.
Contra el sífilis te mueres a los 3 minutos.
¿Quién ha creado el videojuego, Villalba?
Hidetaka Miyazaki.
¿Quién es este hombre?
Este hombre. ¿Por dónde empezar?
Creo que ese buff le ha faltado decir es mi padre.
Que me mira.
Es mi Dios. Presidente de From Software. Empezó su carrera profesional en 2004 entrando a From Software.
Efectivamente. ¿Lo fundó él?
No lo fundó él. Entró como becario, por así decirlo.
El de los cafés es.
Con 24 añitos.
Arroba becario.
Con 24 añitos llegó sin experiencia en programación y se fue abriendo camino hasta llegar a ser presidente de la empresa.
Dark Souls llegando a lo más grande, efectivamente. Cuéntanos sobre la jugabilidad del juego. ¿En qué se diferencia de Dark Souls?
En gran medida, los puntos más destacables son la implementación del sigilo, una mecánica ya vista anteriormente en el juego Sekiro. Uh-huh. Habrás oído hablar de él. GOTY de 2019.
Seguro que no he oído hablar.
El GOTY de 2019. Y la implementación de monturas. Uh-huh. Y la capacidad de saltar.
Uh-huh. ¿Qué has visto tú de Elden Ring?
El trailer y poco más, la verdad. Quiero llegar virgen para los jefes.
Buena palabrita, que se diga.
Borja, vale. Se está poniendo nervioso, pero no sé por qué. ¿Qué te pasa, Borja?
Y cuéntanos. De lo que has visto en comparación con Dark Souls, lo que viste de Dark Souls y la experiencia que tienes de Dark Souls, que no es poca, ¿qué nos puedes comentar?
Le tengo ganas, la verdad, le tengo muchas ganas. No tiene pinta de ser revolucionario, como muchos dicen. Tiene pinta de ser la fórmula de Dark Souls llevada al mundo abierto.
Uh-huh. Bueno, pero la pregunta importante. ¿Este juego, Elden Ring, es el Souls de los Dark Souls?
Se puede decir que es el Dark Souls de los mundos abiertos.
Es el Dark Souls de
Elden,
los mundos
Dark
abiertos.
Souls es el Dark Souls de los Dark Souls. Elden Ring es el Elden Ring de los Elden Ring. Y Elden Ring es el Dark Souls de los mundos abiertos.
Bueno, entonces ya entiendo todo, porque aquí el público, es decir, Borja, se está poniendo muy nervioso, porque si ya le matan a Sa con el Dark Souls, no se quiere imaginar las cabezas.
A ver, lo bueno es que aquí ya vienes con el procedimiento previo. Es decir, ahora vas a...
Breve.
Sí. Ahora vas a ir mirando a los costados para que no te peguen un backstab por la espalda. Vas a ir mirando para arriba para que no te caiga un jodido moco en una cueva.
Bueno,
suéliselos un moco.
Tendrás cuidado con los monstruos.
Borja, te comento. Esto es como un procedimiento abreviado en el juzgado. Es decir, el juez te da de hostias por todas partes igualmente, pero más rápido, ¿vale?
Y aparte, tú ya sabes que el juez te va a dar de hostias. Claro. Entonces, has preparado con, para con ello,
lo cual,
claro.
Con lo cual, dependiendo de las hostias que te vengan a dar, puedes venir ya con un escudo a prueba de fuego.
Y entonces, por mucho que vengas con un escudo a prueba de fuego, te pueden matar con un escudo a prueba de fuego, efectivamente.
Exacto, pero tú vienes contento diciendo, esta vez vivo.
Ahí está. Y esta vez muero, pero muero con un escudo a prueba de fuego.
También cabe destacar la polémica de siempre. La dificultad en los videojuegos.
Creo que no nos vamos a meter ahí. Creo que eso lo vamos a dejar para una mesa redonda, una futura mesa redonda en esta casa.
Yo solo quiero comentar, ya que he cogido la cita, como comentó Mi hace que en una entrevista, no he puesto a quién, lo he leído. Solo quiero que tantos jugadores como sea posible experimenten la alegría que surge al superar las dificultades.
Y la tristeza que surge al matarte un boss 4.500 veces.
Ya, pero cuando lo matas, ¿qué?
Claro. Esto es como la informática. Te va a fallar 1.000 veces el programa, pero no, a la 1.001 que te va a funcionar, saltas de alegría. Claro.
Esto es como la... Mejor no lo digo que...
Mejor no lo digo. Mejor no lo dices porque creo que nos podemos leer la mente.
Sí.
Eso es un problema, ¿eh? Tened cuidado.
¿Qué nos dice Borja por el chat, Íñigo?
Luego cosas que no lo he entendido, así que vamos a seguir con la siguiente cuestión.
Pues dicho esto, tenéis el Elden Ring, si lo queréis, ya disponible desde él, ¿me has dicho?
Desde el 25 de febrero.
Desde el pasado 25 de febrero. ¿Y para qué plataformas lo tenemos?
Para todas. Cabe destacar, bueno, para PC, Xbox, uh-huh, PlayStation 4, 5. Uh-huh. Cabe destacar que está habiendo problemas de rendimiento en PC, uh-huh, y en PlayStation 4.
Conclusión, que la nueva generación es la que se la lleva de calle.
Sí.
Efectivamente.
También hay que tener en cuenta que estos fallos de procesamiento
son habituales.
Han pasado en todos los juegos de From Software hasta la fecha. Suelen traer actualizaciones,
parches y demás, efectivamente.
Y para la Switch está...
Ojalá.
Para la Switch habitualmente Íñigo no está en este tipo de juegos.
Lloro.
Está el Hollow Knight.
Vamos con cuestiones que sí podemos comentar en antena, porque de lo que se acaba de reír aquí Gaiska fuera de antena, no vamos a hablar. Gaiska, todo tuyo.
Vamos a hablar de la nueva suscripción de PlayStation. Sí, PlayStation, aparte de PlayStation Plus y aparte de PlayStation Now, trae una nueva suscripción que no tiene nombre. Tenemos el nombre en clave del proyecto, Project Spartacus. En principio viene a competir con el Game Pass de Xbox. ¿Cuál es la cosa? No va a ser tan completo como ello, pero lo que sí que va a estar a la altura es en precio. Hay mucha gente que lo denomina PS Plus, pero PS Plus no de PS Plus, sino de un más, literalmente. Spartacus, Íñigo. Spartacus, no Spartacus.
No.
He pensado lo mismo.
Esto lo tengo
Íñigo,
que...
Íñigo tiene que enseñarlo.
Lo tengo que enseñar.
Vale, pues Efectivamente, Spartacus.
Estamos hablando.
No es Spartacus, es Spartacus con una A.
De esto.
Es Spartacus con una
Entonces,
A.
Entonces podemos asumir que come manzanas, ¿no?
Come manzanas, efectivamente. La suscripción come manzanas. Porque Anápola Day Keeps the Doctor Away. Entonces, tenemos. La suscripción va a ser de tres planes. Al igual que tenemos el Game Pass con diferentes planes. Íñigo, por favor, quítamela ya.
No, no, mira, tenemos.
Es hermoso, aprécialo.
Este plan, el primero.
El puto plan.
Que este parece. Este es el de menor precio. Porque este. Pues ya le ves la cara. Está rendido. Tenemos el segundo plan. Que.
Íñigo está enseñando diferentes fotos cara, de Spartacus. Para los que no estéis viendo esto en vídeo.
Un poco más fucker. Y luego tenemos el tercer plan. Que este ya
el plan,
está.
El plan,
ese es el bueno.
El plan.
Es el que venía con la suscripción plus.
Luego madre ya. Mía. Tenemos el plan, obviamente.
El plan, pues.
El plan.
Efectivamente. El plan.
Sí, obviamente.
Vale.
Pues,
dicho esto, ¿cuántos planes tenemos? Tenemos tres planes en específico. Al igual que tenemos diferentes planes del Game Pass para consola, para ordenador, para juego en nube. Aquí también tenemos el plan esencial, $10 al mes. Entiendo que la equivalencia será en euros, pero aún así, $10 al mes, que permitirá jugar a todos los juegos que se ofrecen en PlayStation Plus. Es decir, actualmente, el PlayStation Plus, la suscripción para poder jugar al online de PlayStation, cada mes trae pues cosa de 2, 3 juegos, 4, hay algunos que son para Play 5, Play 4 y demás. Entonces, el plan esencial lo que va a permitir va a ser jugar a todos los juegos que vayan saliendo. Es decir, este mes salen 4 juegos para PlayStation Plus, pues esos 4 se añaden a esta suscripción. Luego tenemos el plan extra, $13 al mes. Nos vamos acercando al 15 de los, a los 15 del Game Pass. El plan extra va a ser similar al PlayStation Now, que es un modo de juego en la nube, y tendrá una biblioteca de más de 300 juegos. Ya está, hasta ahí. No incluye lo que tenemos en el anterior. Y el último es el plan premium, $16 al mes, un dólar más que el sistema de Game Pass, que son 15 al mes con el juego en la nube y todo. Entonces, el premium que nos incluye todo lo anterior, ahora sí, y además betas de nuevos juegos, es decir, pruebas y demás para que podamos pues encontrar bugs, básicamente, que es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer de testers con este plan. También, aquí sí, por fin se incluye el cloud gaming, juego en la nube, y el acceso a juegos clásicos. Al igual que Nintendo te vende los juegos clásicos y demás, pues aquí los tienes incluidos en el plan. ¿Cuál es la cosita de esta? Que no tiene pinta de que esto vaya a salir para ordenador. Entonces, ¿va a poder superar? Ahora termino y ahora os planteo la pregunta, perdón, así. ¿Va a poder superar al Game Pass que incluye los juegos para Xbox y además por ordenador y además el cloud gaming y todo por un precio inferior? Además de esto, no parece que Sony vaya a incluir sus juegos más famosos ni grandes, los AAA, The Last of Us, Horizon, demás cosas que verdaderamente dices, vale, estos son exclusivos de PlayStation, esencia de PlayStation, no parece que los vaya a incluir. Y tampoco parece que vaya a incluir el sistema que Xbox incluye casi siempre en sus presentaciones, que es cuando lanzan un juego, el juégalo desde el día cero en el Game Pass. Es decir, que la hora de lanzamiento tú lo puedes ya descargar. Sony está ahora mismo preparando un sistema de prueba, una versión de prueba del sistema, que se va a presentar en marzo, mes en el que ya estamos. Así que, ¿cuándo lo va a lanzar? No sabemos. ¿Con qué nombre? Tampoco lo sabemos. Pero sí que sabemos el tema de los planes. La cosa, que es lo que me interesa a mí, rivalidad entre consolas, cosas, no sé. ¿Va a poder superar al tema del Game Pass, que tiene un monopolio bastante potente tanto en el ordenador como en consola? Gorka Villalba.
Yo lo que no me ha aclarado todo es, esa suscripción no tiene nada que ver con el Plus, con el online.
Sí, pero no. Es decir, el Plus va a seguir manteniéndose tal y como se mantiene, pero en el plan esencial vas a poder jugar a los juegos que estaban en el Plus. Es decir, tú ahora tienes el PlayStation Plus y si un mes, por ejemplo, regalan el Hollow Knight y tú no lo descargas, el siguiente mes lo pierdes. Ya está, estás fuera, no lo añades a tu biblioteca. Pero aquí lo vas a poder tener siempre.
Pero si pago esto, yo no tengo Wii, yo no tengo online.
No, efectivamente, no lo tienes.
Es que tendría que pagar en
Son
online.
Dobles, efectivamente. Sí, doble suscripción, eso es.
Doble suscripción, sensación.
Efectivamente. Y esa es la otra cosa. Por mucho que pagues el más potente de ellos, que es el premium, que son 16 euros al mes, el cloud gaming es básicamente lo que te interesa del sistema premium, es el cloud gaming, que es lo interesante verdaderamente.
Sí, pero,
vale, final, pero no vas a tener online.
Sí, pero estas mecánicas del cloud gaming tú lo estarás usando en tu consola.
Claro, eso es.
Y tu consola debería ya tener la capacidad de poder jugarlo en...
¿En la nube?
No, de normal. En plan, usando
Claro, sí, pero lo que te permite el cloud gaming a fin de cuentas es ahorrar espacio, eso es lo primero. Y lo segundo, yo que sé, juegos más nuevos o tal, a lo mejor juegos que solo están disponibles para Play 5 se pueden jugar desde Play 4 con cloud gaming, no lo sé.
No sé, es que no le veo mucho sentido.
Es la única aplicación que le veo, ya yo tampoco, la verdad, porque te implica pagar el Plus, que son 60 pavos anuales, más, yo lo puedo, si lo encuentras, vamos a poner que lo encuentras ultra rebajado, 41 el año, vale, más 10 euros al mes del esencial de por sí, y si quieres ser interesante, 16 al mes.
Y si me dijeras por lo menos que PlayStation tiene su consola como Xbox, la pequeña, no el Botafumeiro, el pequeño.
Vale, la Xbox Series S, que básicamente es algo más pequeño que tiene menos recursos, que es más barato también, pero que tiene la intención. Eso es, eso es. La Xbox Series S vive básicamente del sistema de cloud gaming, que está hecho para eso, literalmente. O sea, la crearon con esa intención.
Alguien que se ha gastado 500 euros en una PlayStation 5.
Eso es. En vez de gastarte eso, pues te gastas 230 en la Series S. Le metes, si te apetece, un dispositivo de almacenamiento adicional, porque habitualmente son de 512 gigas e incluso de 256 también la hay, que es una cantidad estúpida. O sea, en cuanto quieras descargar tres juegos para jugar en el Game Pass, ya se acabó, se te ha petado. Y por eso interesa el cloud gaming, porque así no ocupas espacio de tu consola.
No sé, movimiento extraño lo veo.
Sí que es verdad que PlayStation suele sacar habitualmente con sus consolas la consola también sin el lector de discos. Que de hecho, si no me equivoco, la Play 5 tiene una versión sin lector de discos.
No he oído hablar de ello.
Sí.
Juraría que sí, juraría que salió.
La Play 5 sí.
Efectivamente, pero es estúpido. No te sirve para nada. ¿Por qué? Uh-huh. Porque no tienes un sistema como este que verdaderamente te salga rentable. Si lo tuvieses, además, cuando se hizo la PlayStation sin el lector de discos, este sistema no existía. Y el proyecto Spartacus tampoco existía.
Lo vuelvas a mencionar.
Lo cual significa que el simple hecho de decir, vale, tengo esto, la única opción que te daba era comprarte juegos en digital en la PlayStation Store y tenerlos descargados. ¿Cuál es la cosa? Si yo tengo el Game Pass, imagínate, supongamos, se me rompe la Xbox. Bueno, no pasa nada. ¿Por qué? Porque con otra Xbox yo puedo seguir jugando al Game Pass. Pero bueno, yo cojo... Sí, coño, puedes hacerlo.
Caro, caro.
No, caro, es caro comprarte otra Xbox. Vale,
al PC.
Pero imagínate, yo tengo una Play 5 sin lector de discos. Yo me descargo los juegos en la PlayStation Store y la PlayStation Store te sirve únicamente para esa cuenta en ese momento. Es decir, claro, se me rompe, adiós.
Puedes guardar la cuenta. La cuenta la puedes pasar de...
Vale, pero aún así sí. Es como adiós.
Vamos a escuchar la voz del pueblo porque tenemos aquí a la chavalada bastante
activa. A ver
activa.
Qué nos dicen.
Borja dice, PlayStation, lleve 3 y pague 4. Y luego ha dicho, me río, pero tengo una Play 4, así que...
Como todos.
Daniel dice, teniendo en cuenta que PlayStation está sacando algunos títulos en PC, este movimiento no tiene mucho sentido, ¿o sí?
A ver, a fin de cuentas, no tiene pinta, primero, de que los juegos, la mayoría de los juegos los vaya a portar a PC ni de lejos, sus AAAs ni de lejos, porque precisamente esa es la gracia de la exclusividad. Y el hecho de que sea un sistema de juego en la nube o de suscripción para la consola nada más, pues no tiene que hacer mucho con el ordenador. ¿Por qué? Porque el ordenador, el sistema de Play que tiene, no es muy útil. Lo único que conozco de Play en ordenador es el Remote Play, el poder jugar a tu consola en el ordenador. Y eso tiene literalmente, no te estoy vacilando porque yo lo he probado, un delay de un segundo 300. Dime.
De lo que me estoy fijando, que más bien parece esto más como el primer paso para intentar hacer rivalidad a Xbox.
Sí, a fin de cuentas sí, porque se han dado cuenta de que por mucho que el PlayStation Plus supera como 5 o 6 veces en usuarios al Game Pass, el Game Pass está creciendo mucho más que el Play Plus. Es decir, el Play Plus tiene esa notoriedad porque la última consola de PlayStation que salió hace, la Play 4 ha salido hace...
No me acuerdo.
¿6 años?
2013.
Sí, por ahí.
6 años, 7 años.
Mucho más.
9 años, vamos a ponerle. Más o menos. 9 años. Vale, pues salió hace 9 años. Entonces ahí el Plus ya existía. Y de hecho existía todavía con la Play 3, el Plus.
No sé, yo no tenía una PlayStation.
Vale, pues la Play 3, en la Play 3 ya existía. Luego fue cuando se retiró el Play Plus de la 3. En la 4 tiene pinta que se va a mantener. O sea, llevan 9 años ya con esto, pero el Game Pass es relativamente nuevo. Relativamente.
Tú lo has comentado.
Además, el cloud gaming es algo que en la sociedad actual no se ve mucho ni de lejos.
Estuvo estuvo Google Stadia.
Eso es, pero Google Stadia lo hizo muy mal en ese sentido, yo creo. O sea, Xbox te da esa cosa. Claro, Google Stadia, tú tienes que pagar primero por la suscripción, segundo por la consola, juegos. Tercero por el mando.
Y por los juegos.
Y encima tiene un delay que da miedo. O sea,
en fin.
Entonces es como, ¿no sale rentable? No, si Play quiere portear las cosas a PC y verdaderamente hacerlo, ya se puede poner las pilas. Porque como no portee todos los usuarios que tiene de Play Plus a este sistema, está perdido.
No creo que, no me parece una jugada óptima por Sony.
A mí tampoco, y tampoco es que tenga, o sea, tal vez podría tirar por el sistema de películas y demás que tiene. De Uncharted y demás que en el sector audiovisual se está metiendo muy fuerte. Sí, ¿por qué? Porque Xbox no lo ha hecho todavía. Pero intentar recrear algo que ya está hecho y ya está hecho bien y que ya tiene casi monopolio, no lo veo.
Bueno, pues pasemos a la siguiente noticia.
Yo creo que, antes de pasar a la siguiente noticia, la voz del pueblo lo resume lo que ha dicho Mikel, que es joder con la, y en mayúsculas, oferta.
No existe la oferta.
Bueno, y vamos con más cuestiones. Probablemente ahora correspondería el clip aquel que me sacasteis, cabrones, donde yo decía que hackeame esta, ¿verdad? Aquí todos han cogido el móvil y no se acuerdan.
Sí, joder, que sí me acuerdo.
Uy, que sí me acuerdo.
Tengo que poner esto, o sea, por menos para que lo escuchéis, porque lo que tiene gracia de esto es que lo escuchéis. Entonces, Íñigo, vete contando ahora mismo. Empieza.
Estaría bien que lo pusiese por la vez de mezclas bien y no cutre. Que somos unos cutres, en fin. Vamos a hablar de hackeos y vamos a hablar de Nvidia porque han sufrido un pequeño problemilla de seguridad estos últimos días.
Mañana, para las 11 de la mañana ya estaba todo más o menos resuelto. O sea que nuestras webs están más vivas que nunca.
Íñigo desde su trabajo speedrunneando a arreglar webs.
Y además están todas con la última versión de WordPress. ¡Ahora me hackeáis, hijos de puta!
Pues básicamente es lo que ha dicho Nvidia, ¿no? Sí, Nvidia. Ha dicho, ahora me hackeáis y la han hackeado.
Es impresionante. O sea, es que ese clip, lo que es que luego hay una segunda parte que dice, hackeame esta puto, pero es que nada va a superar ese clip.
Correcto.
Nada.
Correcto, bueno, dicho esto.
No tenemos una noticia.
Dicho esto, Tech Power Up ha descubierto que, bueno, hay una serie de datos, entre ellos varias carpetitas sospechosas. Uno que pone NVN2, que parece ser un sistema para Nintendo Switch
DLSS 2.0,
en el que se confirmaría la Nintendo Switch Pro. Un nuevo chip de 8 nanómetros que se llama T239. Y información privada de la compañía, contraseñas de inicios de sesión y, bueno, más datos.
No les han robado webs, pero casi.
Básicamente, aquí los colegas que se hacen llamar Lapsus, lo que han dicho es, Nvidia, cariño mío, una de dos, o liberas todo el código de todos los controladores GeForce,
yep,
o voy a empezar a publicar. Y tengo para publicar casi un tera, y tengo además información sobre la futura serie RTX 40.
No solo eso, sino que también tienen info aparentemente sobre la 3090 Ti, que ya es bastante decir, porque las RTX 40 ya es como, se nos queda muy lejos, pero la 3090 ha salido hace nada.
Sí, pero vamos, que...
Y las versiones Ti están saliendo ahora.
¿Qué información van a tener? ¿Cómo son? Pues bueno, pues...
Aparentemente para tener un tera tienes que tener bastante acerca del rendimiento, sí, estructura y demás.
Y probablemente tendrás también diseños de placas y muchas cositas. Hoy... Que estamos grabando es día 4 y Nvidia no ha publicado los...
Eso lo miraremos por Twitter, tenéis toda la info.
Los drivers, así que sospecho que van a seguir publicando cosas.
Daniel dice que las RTX 40 salen para después de verano. O sea, sería en teoría. Así que sería bastante, bastante conveniente sacar la info ahora. O sea, en principio se han filtrado 20 gigas, es decir, creo que ya hay 20 gigas en plan al aire para todo Cristo, pero que tienen un tera. Un jodido tera. O sea... Así que si van a sacar para después de verano, que es de aquí a aproximadamente 6 meses, 7 meses, puede ser bastante contracampaña sacar toda la info.
También te digo que a veces estos hackeos tienen la relevancia que tienen. Bueno, depende del contenido. Obviamente, aunque esto se filtre, no significa que cualquiera pueda hacer drivers para... Claro. Para las tarjetas gráficas, ni que cualquiera pueda hacer.
No, pero empresas como AMD, por ejemplo.
En base a esto, porque es propiedad industrial de Nvidia. Aún así, y si AMD hace algo parecido a lo que hace Nvidia, pues hala, a los juzgados. Ahí sí que llamamos a Borja.
A fin de cuentas, yo creo al menos que Nvidia es la grande en tarjetas gráficas. Por mucho que AMD siga todo el rato con no podemos competir, no vamos a superar, no vamos a no sé qué. Nvidia saca sus gráficas, no se mete con AMD y es porque saben que están por encima.
O sea que dices que AMD les tiene Nvidia, ¿no?
XD, bastante.
Esta es la cara que se te pone después del chiste tan malo que acabamos de hacer. Siguiente cuestión.
Vamos a hablar de lanzamientos varios de videojuegos porque no han sido pocos. Hemos hablado ya del Elden Ring porque le quería dar su sección privilegiada aquí al colaborador Player 2 Gorka Villalba, de nada. Y ahora vamos a hablar
perdón,
de tres...
Perdón, el colaborador estrella. O sea,
colaborador estrella Player 2, he dicho.
Creo que es el
pónmelo más, en primer plano, pónmelo.
Más. ¿A que sí?
Gorka Villalba, un aplauso. Vamos a continuar con esto.
Bien.
Vamos a hablar de varios lanzamientos que hemos tenido. Por un lado, Lost Ark. ¿Esto es un lanzamiento como tal de juego? No. ¿Por qué? Porque salió en 2019. ¿Por qué hablamos de esto ahora? Porque han abierto su servidor en Europa. ¿Por qué? Porque el juego de por sí tenía relevancia también en la parte occidental. ¿Cuál es la cosa? La gente se quejaba de que había un lag impresionante. ¿Por qué? Porque los servidores estaban en Japón. Entonces, han dicho... pues vamos a abrir un servidor de esto. El videojuego es de Amazon Games y ha conseguido en sus primeras 24 horas de vida aquí, en Occidente, 1.325 millones de jugadores simultáneos, colocándose en segunda posición en Steam por detrás de PUBG. Tim.
Para quien no lo sepa, Lost Ark es un MMORPG en online.
Esto no es Albion Online. Tú lo haces, es un MMORPG, pero es en 2.5D también, como dato. Y el servidor se ha abierto en Europa el 11 de febrero. Ha registrado ya 4,7 millones de usuarios en plan total. Y el 45%, lo gracioso, el 45% procede de Europa. Y el 55% restante de LATAM. ¿Qué es lo gracioso? Obviamente ha habido mazo quejas de que el ping es altísimo, porque el 55% de jugadores son de LATAM. Y no hay servidores en LATAM. En Twitch, también te digo, cuando salió esto, se consiguieron 1.2 millones de visualizaciones simultáneas, 59.9 horas de visualización y más de 112.000 directos a la vez.
Os contaré una cosa que quizá, creo que es público, creo que esto es público. Microsoft se está planteando, bueno, está construyendo un data center en Brasil, básicamente para dar cabida a todos los clientes que tienen... a todos los servicios que tienen que dar en Latinoamérica. O sea que no
gente
sé si
de
tenían,
LATAM vais a poder jugar hecho, sin 800 de ping.
No sé si lo tenían de hecho o lo estaban haciendo, pero vamos que están en ello porque ahí hay un mogollón de gente y cada vez más, por suerte, tienen accesos a internet rápidos y decentes, cosa que hace 10 años, pues 10, 15 años, pues como que no tenían.
Tienes una amenaza en el chat, Villalba. Como dato.
Unax dice, deja la cerveza sin alcohol. Primer aviso. Bueno, en fin, la cerveza sin alcohol no hace daño a nadie, literalmente.
Salvo si se la tiras a la cabeza.
No, o sea, la lata igual sí, pero el resto...
Dicho esto, Lost Ark, para un lado, es que la verdad, la gente ha estado muy pesada con Lost Ark y tiene como 800 partes en el día 1, así que una de dos, o lo han hecho muy mal, o la gente se ha quejado mucho. Número 2, Pokémon Escarlata y Púrpura, Villalba, dale.
Oh, Pokémon España.
Villalba, dale, España. Dale, es que, dale.
La nueva novena
generación de Pokémon.
Un exclusivo de Switch para finales de 2022.
Es decir, es el nuevo juego de competitivo. Si
que no es Pokémon, que sí, no es competitivo.
Básicamente, o sea, cuando se lanzó el Pokémon Leyendas Arceus, el Pokémon Leyendas Arceus me da igual. ¿Por qué? Porque el Pokémon Leyendas Arceus no es un juego que se use en competitivo.
Es una mierda,
año,
no es competitivo,
año,
no es nada.
Cada
no
año que sale un nuevo Pokémon,
vida.
Cada año que sale un nuevo Pokémon es el que se usa para jugar al competitivo. Con lo cual, si eres jugador de competitivo, ya puedes, uno, tener una Switch y dos, comprarte el nuevo Pokémon cada vez que salga. Entonces, aparte de esto, Escarlata y Púrpura constarán de mundo abierto. Creo que es el primer Pokémon que es de mundo abierto. Juraría.
¿Tú no te has enterado de Pokémon Leyendas Arceus, el primer juego de mundo abierto de Pokémon revolucionario?
¿Pero es competitivo? No, no eres competitivo, no eres nadie. Soluciona.
Es una mierda.
Y ya se han presentado los starters: Sprigatito, Fuecoco y Quilxi. ¿Qué es lo gracioso de todo esto? Fuecoco, que es obviamente, por si no os habéis dado cuenta, el de tipo fuego. Aquí se llama Fuecoco, pero en Francia no se llama Fuecoco, se llama Chochodile.
Ole.
Bastante buen meme después del Totodile ya existente, que no sé de qué generación es, te lo sabes tú.
Segunda generación de Pokémon inicial de agua.
Segunda generación, starter de agua, perfecto. Pues después de Totodile tenemos Chochodile. Así que los ingleses tienen que estar cagándose porque no hay uno llamado Pussydile. Siguiente juego.
Dales tiempo.
Siguiente juego. Gran Turismo 7. Un juego, de esto ya hemos hablado porque se hizo un State of Play y comentamos todas las novedades que había y toda la pesca que había. Así que vamos a comentar muy por encima que fue desarrollado por Polyphony Digital y que se presentó, tal como hemos dicho, en un State of Play. Han presentado como que es brutal la música, modos de juego relacionados con esto, un huevazo de coches, un huevazo de maneras de interactuar nuevas, el tema de la cafetería, museo, cosas.
También cabe destacar la modificación de los coches. Va a ser mucho más amplia que en juegos anteriores.
A eso iba justo a comentarte, que han buscado 1400 maneras de hacer el juego más realista, entre el ray tracing, el DLSS, el tema de que la meteorología la han intentado explotar pero a saco, y el tema de la personalización de coches. Así que con esto creo ya que podemos pasar a la siguiente. De compras va la cosa, Borja. Seguimos aquí, ¿por qué? Porque ya
¿Borja?
No... Sí, Borja, efectivamente, porque con Borja estuvimos hablando cuando se hicieron las compras. Con él es con el que contamos siempre cuando hay compras. Epic ha comprado Epic Games...
No, hombre, sería normal que contásemos con él cuando hay compras porque es el tesorero de esta asociación.
Y porque es el abogado también.
¿Para qué necesitas un abogado para hacer compras? Tú vas a la panadería...
Porque todo tiene un aspecto jurídico, Íñigo. ¿A que sí, Borja?
Claro, vete a hacer tus... matrices a otro lado.
Matrices, matrices, pero algebraicas. Borja, ¿todo tiene un aspecto jurídico, sí o no?
Sí, y económico también, por eso es abogado y economista.
Y político, ¿no? Y social. No,
y matemáticas, venga, derivadas.
Venga, 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 venga. Avancemos.
Epic Games ha comprado Bandcamp. Por si no os suena, eso significa que no estuvisteis con nosotros en junio del año pasado, cuando en el E3 Ubisoft presentó Bandcamp en su presentación.
Pues no, yo no estuve, así que
pues tú no estabas, efectivamente. Pues pero, Bandcamp es una plataforma
de música. Pero el Bandcamp que presentaron los de Ubisoft no era este Bandcamp.
¿Ah, no?
No.
Ah, no, seguro que no.
Vaya.
A lo mejor no. Me estoy trabajando.
A ver,
mejor,
¿qué Bandcamp, ha comprado Epic? Es esa la pregunta.
La plataforma de música independiente.
¿La plataforma de música independiente?
Sí.
¿Estamos seguros de esto?
Sí.
A ver, vamos a corroborarlo porque...
Vale, pues otro, mientras tanto voy a ir diciendo cosas.
El otro,
¿te parece bien?
Bandcamp era una especie de sistema que había para hacer canciones.
Es verdad, que era como de suscripción, el Bandcamp Plus. Es verdad. Ahí me he clavado. ¿Qué tienes que decir?
Bandcamp, espera que te confirmo. Está llegándome la información por línea interna. Bandcamp, que el que han comprado es la plataforma de música independiente, correcto.
Literalmente Íñigo buscando durante un minuto para decir exactamente la primera línea que tengo en el guión.
Ya, lo que pasa es que como nadie ha hecho el fact-checking, pues hay que hacerlo en directo.
Epic Games pretende crear un universo Epic, no, esto no es Microsoft, en el que se agrupen todos los medios de entretenimiento posibles. Pero ya no solo del tema de videojuegos, que es a fin de cuentas de lo que se encarga, sino de juntar música, arte, videojuegos, sistemas de entretenimiento varios y sistemas en general audiovisuales. ¿El coste de esto ha sido revelado? No. Así que cuando tengamos precios, pues comparamos con la compra de Bethesda, comparamos con la compra de Activision Blizzard, etc, etc.
Teniendo en cuenta que son lo mismo exactamente, ¿verdad?
No, pero aún así, vale. Me gusta comparar.
Bien.
¿Cuándo se efectúa
comparar?
Efectivamente. Cuando se efectúa la compra, el orden interno de la empresa, así como su funcionamiento, seguirán siendo los habituales, cosa que no ha pasado con la última compra, la de Activision Blizzard, que van a...
Es que no son cosas distintas. O sea, claro. No son la misma cosa.
Claro que son distintas, pero aún así, claro, como dato, coño. Estoy comparando.
Es un dato de mierda.
Estoy comparando, Íñigo. No voy a comparar.
Es que no puedes comparar porque esto es una empresa de música y lo más normal es que Epic no meta mano en el tema de la música porque no tienen ni puta idea de música. Y todo esto, Daniel, no tiene que ver nada con el metaverso, porque el metaverso va de otra cosa y Bandcamp yo creo que no está...
¿Para cuándo el metaverso de Euska Digital?
Yo te digo una cosa, lo que está diciendo Borja en este momento. Tendrán todo el dinero del mundo, pero hay una cosa que Epic jamás podrá comprar. ¡Un dinosaurio!
Daré tiempo a Mark Zuckerberg.
Pero ese no es el de Epic, ese es otro.
En fin, ¿cuál es la cosa? Epic tiene pensado implementar sistemas aquí en Bandcamp como el concierto en directo mediante boletos. Es decir, pagar para ver un concierto en una pantalla.
¿NFTs de Euska Digital para cuándo?
NFTs de... ¡Ostras!
Que tengamos TikTok.
Vale, esa es la otra, ni de coña.
Pues eso. TikTok. Es que me he acordado de al próximo entrevistado de Enredando. Leemos a Pablo Duchemén, que es un tío súper interesante. Le hemos preguntado de qué va la movida de TikTok. Y literalmente me dijo: tienes media hora para que hablemos de TikTok, porque aquí hay más mierda que el palo un churrero.
De hecho, mucha.
Así que sigan el canal de YouTube de Euska Digital, porque publicaremos ahí la entrevista.
¿Se publica la entrevista antes que este programa?
Se publica la entrevista después.
¿Cuánto después?
Like el jueves.
Continuamos con la noticia.
Vale. Como dato, no es la primera vez que Epic compra una empresa ajena al mundo de los videojuegos. En 2019 compró House Party, por si no os suena, una empresa de videochat cuyo cierre anunció en 2021, 3 años más tarde.
Así de bien les iba.
Efectivamente, pero básicamente es por el tema de esto que hemos dicho, que quieren crear el universo Epic con muchas cosas audiovisuales. Y como dato, Epic está a favor de que los creadores de contenido reciban la mayor cantidad posible de ingresos por las creaciones que hacen, que tiene un poco relevancia a la hora de mencionarlo con la movida que tuvo con Google. Y esto se refleja en Bandcamp, una empresa empresa en la que los artistas reciben el 82% de los ingresos generados, que creo que teniendo en cuenta las cifras, al menos de Twitch, es bastante. ¿Algo que comentar?
Yo creo que quiere ganarse un público.
A fin de cuentas quiere ganarse al público, no un público, sino al público.
Y ya veremos dentro de unos años a ver cuánto se llevan los creadores de contenido.
Pues eso estaría gracioso saberlo, la verdad. Íñigo, al respecto, ¿algo que comentar? O Borja, ¿algo que comentar al respecto también sobre el tema de lo que la cantidad de pasta que reciben?
No, Borja lo que ha dicho es que una grabación mía hablando de Nintendo sería un NFT, un ¿sí? Nintendo Fanboy Token.
Por poder, sí. Por poder.
Vale, pues ¿sabes qué? ¿Sabes cuál sería la única manera de sacar un NFT de Euskadi Digital?
A ver.
Hacer un NFT del clip que acabamos de escuchar hace nada.
Perfecto. Vamos a hablar de videojuegos en África, porque a pesar de que es un continente que habitualmente este tipo de industrias las tiene un poco en la mínima, 10 estudios de videojuegos africanos se han unido para hacer crecer la industria en este continente. Se han llamado el Grupo Panafricano de Videojuegos y han anunciado hace unos días que están en proceso de formación. El anuncio oficial ha sido en el evento Africa Games Week. Un evento que también pretende impulsar el sector en este continente. Por poner un poquito de contexto, igual alguien que no tenga nada de idea de geografía ni de demografía, África tiene como 1.000 millones de habitantes, lo mismo que China. O sea que potencial hay.
Gente para jugar ahí.
El problema pueden ser las infraestructuras y bueno, por los que tengan ordenadores de todos esos. Pero
Movistar.
También. Son estudios que pertenecen a diferentes países del continente, pero bueno, que han hecho todos ese grupo. Pues por poneros nombres, Sea Monster de Sudáfrica, Kiro Games de Camerún, Kangaroo de Tanzania o, pues por ejemplo, Kene Games de Etiopía. Miembros diversos. Uno de cada país, tampoco creáis que hay mucho más.
Por eso,
pero bueno,
por eso, claro.
Es una pequeña semillita. Vamos a ignorar el chat, por favor, muy fuerte, muy fuerte. Vamos a ignorar el chat. Vamos a hacer un esfuerzo, ¿vale? Es una pequeña semillita para que bueno, la industria crezca en África y que bueno, que esto también sea una fuente de prosperidad y de riqueza. Ignorando el
teniendo un estudio de cada país, a fin de cuentas, el tema de la diversidad cultural, pues yo creo que si se aplica a los videojuegos puede ser bastante interesante.
A ver, un plot basado en África.
Vamos a ignorar a este señor. Vamos a ignorar.
Íñigo, ¿tú qué opinas respecto a lo que acabo de decir?
El tema, no, de lo que acabo de decir, nada.
No, lo que he dicho yo.
Yo lo que no sé es lo que decías tú, la diversidad cultural. Es que África es un continente que tiene un problema, y esto es un problema objetivo, que es que la colonización creó países que son absolutamente artificiales. Entonces, lo mismo.
Creo que era Egipto, el que está literalmente separado por una línea vertical.
Lo mismo, algunos de los estudios que son de diferentes países pueden compartir muchos rasgos culturales. No lo sé, la verdad es que no tengo ni puñetera idea de África, pero bueno, en cualquier caso,
pues es un avance.
Como estamos
solo
viendo
sé la historia de España.
Como estamos viendo continuamente con los indies, el que las empresas se unan lo que hace es crear más proyectos y más diversidad en ellos. O sea, no resta en ningún caso. Así que bienvenida es la noticia.
Ánimo a África.
Y si habéis notado esta noticia muy ortopédica es porque efectivamente con esta panda de salvajes que tengo aquí al lado y con la panda de salvajes que tenemos en el chat no se puede hablar de cosas serias, así que vamos a hablar de PlayStation.
Nuevos periféricos de PlayStation, las PlayStation VR 2 para Play 5 obviamente. Ya se han presentado las primeras imágenes del dispositivo y literalmente se han presentado sin previo aviso, algo que por lo visto últimamente a Play le está gustando bastante. La forma del casco busca una semejanza con lo que viene a ser el mando de Play 5, el DualSense, y representa un poco la vista en 360 grados con toda la ergonomía y cosa que tiene. La ergonomía le ha intentado dar un tirón impresionante. El casco también permite ajustar la distancia y posición de las lentes, algo que hasta ahora no se podía, básicamente para que no te quedes cegato o si eres miope puedas también alejar un poquito o lo que sea. Y se ha observado también una reducción bastante potente en el peso, que era algo que a fin de cuentas, por mucho que la gente diga, no se nota tanto, a fin de cuentas tienes muchos agarres para la cabeza y demás, con las diademas y con toda la pesca, sí, pero aún así se agradece la reducción de peso. A fin de cuentas, es algo que tienes que llevar puesto bastante tiempo y tienes aquí unas gafas delante que se te cae la cabeza para adelante. Entonces, tanto eso como el hecho de que los mandos también se aligeren un poco, que eso sí que no es tan relevante porque los mandos de por sí eran bastante ligeros, pues se agradece. Y lo último que sí que se agradece muchísimo es el sistema de ventilación. Le han añadido un nuevo sistema de ventilación para que se pueda extraer todo el aire posible y se pudo también refrescar el tema, porque después de quitarte eso, después de haber estado jugando al Beat Saber durante una hora y media, ya puedes pasar por la ducha, hermano, porque hasta un otaku huele mejor que tú. Entonces, ¿actualmente hay fecha de lanzamiento? No, ¿por qué? Porque a PlayStation también le gusta mucho esto. La cosa está en ¿cuánto esperamos que cueste y cuándo esperamos que se lance? Gorka Villalba.
Yo estoy leyendo un poquito la noticia y con retroalimentación háptica y diseño esférico y muchas cosas, no va a ser barato.
Íñigo Sendino.
Yo lo único que digo es que, volviendo a 2015 y a lo que Borja y yo decíamos en Salencia en 2015, la VR está muerta. O sea, quiero decir, Beat Saber está muy bien, pero es que no hay.
¿La VR
no
está muerta o todavía no ha nacido?
A ver, yo con el Oculus ese,
Oculus Quest.
Yo creo que ya está empezando a...
Oculus Rift, Quest y Quest 2.
A mí no me hacen chino.
Esas son las que tienes.
A ver, yo te hablo del barato, del económico.
Oculus, coño, es que el económico ahora es el más viejo. El más viejo es Oculus Rift, pero como tal el nuevo es el Oculus Quest 2, que será de hace 2 años, a lo mejor, cosa de...
Zombie, ha nacido zombie, gracias.
Ha nacido zombie tal cual. Bueno, pues como tal, tenemos las VR 2. El problema es habitualmente eso. Creo que las Oculus Quest 2 o las VR de PlayStation, no me acuerdo, estaban por cosa de 325 pavos hace poco. Lo cual no es barato, para eso te compras la consola. Pero sí que es verdad que las VR, al menos para que se comercialicen, tienen que bajar de precio y mucho. Y no creo que lo hagan porque no sale rentable. Y aparte, tampoco hay mucho mercado de videojuegos VR.
Aquí de segunda mano de PlayStation, la VR 1, tienes por 200 o 150.
250 es muy caro para una VR de segunda. Teniendo en cuenta además que el mercado de VR tampoco es potente, porque no hay juegos de VR verdaderamente que digas, ¡buah, impresionante! Sacaron hace relativamente poco el Resident Evil 3 remasterizado. O sea, no. Porque los juegos nuevos no están saliendo para VR.
Nunca has podido ver un zombie ahí cara a cara.
El único juego que conozco que va a ser compatible con esto de momento es el juego este raro cosa de Horizon. La versión está de
sí,
VR.
Sí, monta en Mountain, no sé qué.
Ni idea de cómo se llama. Pero para qué te ha salido. O sea, esa es la cosa. Es como
Horizon Call of Mountain.
Y se ha enseñado literalmente 8 segundos de juego. 8 segundos de tráiler.
De hecho, lo tengo aquí.
O sea, es como, ¿qué tirón le estás intentando dar? Me estás vendiendo en plan, ¡buah, es lo más novedoso del mundo! Es súper háptico, es súper tal. Si no me estás dando contenido para ello. O sea, me vendes, no sé, ¿cuál es la mejor comparación que podrías hacer, Íñigo? Te están vendiendo algo para lo que no tienes contenido.
Una cinemática larga.
Me estás vendiendo una hamburguesa sin carne.
Básicamente, sí. Sí, yo iba a decir una lechuga. Tostadora sin tostadas, pero sí.
Es que una tostadora viene sin tostadas.
Ya, eso es la cosa, por eso te lo digo.
Estoy viendo la cosa, es el Horizon Call of the Mountain, sí. Es lo que estás comentando tú. Y es una cinemática.
Esa es la cosa. Es una cinemática dentro. ¿Es una cinemática in-game? Sí. Pero ¿han hecho esta cinemática para quitárselo de encima y posiblemente el resto del mapa está sin diseñar? También. O sea, te están enseñando juegos muy en antemano sin darte verdaderamente un contenido.
Te están vendiendo una cinemática. Te están vendiendo una experiencia.
Lo gracioso de venir y decir, mira, te voy a presentar algo sin que te lo esperes, es que lo tengas hecho. Pero si me vienes y me dices, mira, no te lo esperas, PlayStation VR 2. No tengo ni fecha de lanzamiento, ni precio, ni nada. ¡Tachán! Pues qué gracia tienes.
A ver, yo solo quiero decir una cosa. Jugar el Elden Ring en VR tiene que estar chulo.
Jugar el Elden Ring en VR tiene que estar chulo, pero el Elden Ring no va a salir para VR. Ese es el problema.
En cualquier caso, si estamos hablando de una cosa que no tiene ni fecha, ni nada, de nada, de precio, ni nada, igual podemos seguir hablando de otras cosas que sí sean. Ya,
sí,
¿no?
Pero cabe mencionar una cosita que es lo que ha dicho Borjas. Un volante bueno parte de 200 pavos. Vale, vamos a empezar porque son 200, no 350. Y segundo, que el mercado de juegos de volante está mucho más ampliado que el de VR.
¿Y qué más?
Y dicho esto, pues creo que VR, dice justo Daniel, creo que VR solo tiene sentido en este momento para simuladores. Y eso es verdad, y ni siquiera para todos.
Perfecto.
Se me está quedando su batería el móvil.
Perfecto, ahora lo sabe
toda la
audiencia.
Y no está muteado, así me gusta. Perfecto.
Ay, ¿a qué jugamos hoy? ¿A qué jugamos? Pues jugamos a las noticias rápidas. Y Gaiska podría empezar.
Así que vamos a empezar hablando de Meteo Heroes. Juego al que me gustaría entrevistar, pero Gameranes no me ha respondido. El videojuego inspirado en la serie de Clan TV se ha lanzado el pasado 28 de febrero.
Perfecto, efectivamente, ya que no lo comentabais, que lo comento yo, es un juego que se ha desarrollado a partir de una serie que hace Clan TV, bueno, que emite Clan TV, con Gamera Nest, que también ha sido parte de la iniciativa PlayStation Talents. Como podéis ver, Gaiska ahora mismo está muy pendiente del programa, así que vamos a hablar del aumento de sueldo en Bandai Namco, que de hecho yo esto lo había buscado por aquí, porque el único dato que nos ha puesto el señor Gaiska es que...
son noticias rápidas.
Los trabajadores de empresa en Japón recibirán un aumento de sueldo de hasta 50.000 yenes. Entonces, vosotros tenéis preguntas y yo tengo respuestas.
¿Cuántos?
¿A cuánto equivale? ¿Cuántos
son 50.000 yenes? En euros son 398,77 euros.
400 pavos más.
Y la otra de pregunta es, ¿mensual o anual? Pues es mensual. Su sueldo va a pasar, el sueldo base de Bandai Namco va a pasar de 232.000 yenes, que son unos 2.000 dólares, a 290.000 yenes, que son 2.500 dólares.
Y eso es mucho o poco.
Eso es una burrada. Aquí es una burrada.
Aquí. Pero que, es que esto no es aquí, esto es allá.
En Japón debería ser bastante, teniendo en cuenta cómo está el mercado.
Que respondas.
Yo creo, sinceramente, si me preguntáis mi opinión, yo creo que es una subida media, modesta, no muy grande. Pero
mientras
digna.
No sea baja,
digna. Vamos a dejarlo en digna. Siguiente.
La caja Kirby para Switch.
¡Kirby caja!
La Nintendo Switch ha comenzado a venderse en Japón con una caja simula que Kirby se ha comido la Switch.
Efectivamente.
Qué bonito.
Es como la caja y el envoltorio. En vez de ser un envoltorio, pues es rosa y tiene la cara de Kirby. Y Kirby se ha comido la caja. Y entonces ahora puedes coger a Kirby, coger sus patitas y yo qué sé, jugar al Animal Crossing o algo.
Has empezado mal. Cuando coges a Kirby las patas, has empezado mal.
Joder, de las patitas, pero de las de arriba, coño, tiene cuatro.
Bueno, vamos a hablar de Call of Duty, amigo.
El Call of Duty ha sido pospuesto. Activision ha anunciado el retraso del lanzamiento de Call of Duty previsto para 2022. ¿Por qué? Pues en parte por el tema de Ucrania-Rusia, lo han dicho ellos mismos. Y segundo, pues porque la industria ahora mismo no está como para lanzar un Call of Duty.
Le importa nada a nadie.
Por eso están rápidas.
Y a la gente le importa más Eurovisión en Animal Crossing.
¡Let's go!
Todo el mundo sabe que hay todo el chat está aquí esperando esa noticia. Los jugadores del clásico videojuego han creado el famoso evento dentro del juego.
Perfecto. Y dicho esto...
Ah, y España está representada por un elefante.
No sé si está representada por un elefante o no.
Eso es lo que hemos dicho antes.
Te lo he dicho a coñas antes.
Perfecto.
Así que no sabemos si somos un elefante, una iguana o un mapache. ¡Let's go!
Perfecto. Y dicho esto, vamos a hablar ya con Juan Peralta de Flings Arcade, que nos va a hablar del juego que, por si no lo habéis visto, hemos revisado. Aquí sale.
¿Hay la review? Ahí.
No, ahora aquí.
¿Vais a tener la review? Aquí.
Un poco más abajo.
Aquí.
Ahí.
Aquí, la tenéis. Os la dejo. Let's go.
Dexter X Tardas. Vamos a hablar con él directamente porque así nos lo cuenta mejor.
En este episodio contamos con Flint's Arcade, publisher de Dexter Stardust Adventures in Outer Space, una aventura narrativa del estilo de Monkey Island, por compararlo un poco, que jugamos nosotros recientemente, tuvimos la oportunidad de jugarlo y publicamos una review en YouTube, os lo voy a dejar por aquí arriba, en el info de YouTube. Para hablarnos sobre el juego y sobre el publisher, está hoy con nosotros Juan Peralta, CEO de Flint's Arcade. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos a empezar un poco con el juego. Cuéntanos, ¿qué historia trata?
Bueno, la verdad es que la historia es que no quiero hacer spoiler porque realmente hay una historia detrás que tienes que ir descubriendo poco a poco, ¿vale? Pero eres el personaje principal, básicamente, pues digamos que cuando empieza el juego, digamos que es huérfano, ¿vale? La introducción del juego se empieza a contar por qué llega a esa situación, qué es lo que ha pasado.
En el capítulo 0.
Exactamente, es que no quiero hacer mucho spoiler porque es muy bonita la historia, ¿vale? Pero sí que hay referencias a su padre, qué es lo que pasa en su planeta, porque ahora, bueno, pues ahora ya es más adulto y entonces se dedica al tema de distribución, de repartir, por rollo un poquito como Futurama, ¿no? De repartir en una nave espacial junto con Aurora, que es su compañera, y bueno, y Dexter y Aurora pues se dedican a eso. Entonces en el capítulo 0 ya tienen que hacer una primera entrega, tendrán que resolver unos cuantos puzzles para poder llegar a la entrega porque hay un mal aterrizaje, bueno. Y conforme se va adentrando el jugador en los diferentes episodios, pues va descubriendo eso. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha pasado? aparecen personajes nuevos, que te van dando información nueva al usuario. Y la verdad es que es súper gracioso. Yo cuando la vi la primera vez me recordó mucho a las series de televisión estas americanas de los años 60, 70. Y me gustó, me enamoré del juego desde el principio y la verdad es que lo jugué, no me podía engañar, no lo he jugado entero, no lo he podido terminar entero, porque hay muchos juegos que probar todos los días, pero me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo el estilo, el arte, la historia, el doblaje, parece una tontería, pero lleva mucho trabajo detrás también. Y bueno,
¿para qué sirve un poco...?
Sí, como introducción. Es que no puedo contar, vamos a ver, podría contar más, pero el caso es que si no os estoy fastidiando la historia, porque al final es como ver una película, al fin y al cabo. La historia, el argumento es importante.
Justo como comentabas eso, para servir un poco de continuación a la review que hicimos, que la he dejado por aquí ya hace un rato, pero bueno, aún así. Se me hizo curioso el hecho de que no hay tutorial. Tu tutorial es el capítulo cero del juego.
Sí.
Efectivamente.
Sí, es una manera de empezar a jugar. Es que al final, realmente, bueno, sí lo hay, pero no lo hay. Es como dices, es capítulo cero, es una manera de empezar a jugar, de aprender. Y con un capítulo que si habréis visto que son 5 capítulos diferentes, pues tienen diferentes niveles de dificultad en cuanto a puzzles, o te dicen la cantidad de historia que tiene, la duración. Te dicen unas características en cada capítulo para avisarte de lo que va. Y este primer capítulo cero es muy sencillo. Cuando deciros que yo soy bastante tonto para las aventuras gráficas y conseguí acabármelo, o sea que es una cosa bastante sencillita para poner un poquito una introducción al usuario, al jugador, y sobre todo para enseñarle cómo funcionan las mecánicas básicas, que es moverse, utilizar objetos y demás, hablar.
¿De dónde sale la iniciativa de crear un juego así estilo aventura gráfica de este estilo? Que yo personalmente, de lo poco que lo he jugado, se me hace muy comparable al Monkey Island.
Pues básicamente es Jeremy es el desarrollador, es iba a decir un chico, pero ya tiene mi edad, o sea que no es ningún chico ya, y bueno, pues tiene unos 40 y tantos años como yo, y bueno, él era un amante de las aventuras gráficas, como tú dices, de Monkey Island, y decidió que quería hacer un juego, ¿vale?, con una satírica parecida, con una historia bonita. Y bueno, el chico, esto no es su trabajo principal, él trabaja para una empresa que hacen aplicaciones de traducción, quiero recordar, pero empezó a desarrollar poco a poco porque él tenía claro que su objetivo era hacer eso, quería hacer su propio Monkey Island, por decirlo de alguna manera. Y empezó pues hace ya un tiempo, la verdad, hace no sé si fueron 8 años lo que lleva desarrollando el juego, que se dice pronto.
Claro, a fin de cuentas, al tener un trabajo, entiendo que doble, se hace mucho más complicado el compatibilizar el tema. Y comentabas también el tema de que se parece a una serie a series estilo de los 60, de los 70. Yo, siendo bastante más joven para eso, sí que es verdad que le he encontrado un cierto parecido, por poner un ejemplo, a, digamos, introducciones y demás de series estilo Phineas y Ferb, de series de Disney y demás.
Sí,
bueno, que es verdad que tiene ese componente como de serie de televisión, ¿no? De dibujos animados.
Sí, sí, buscaba ese efecto y lo ha conseguido muy bien. No sé, ¿no? Habéis visto Bruja Escarlata, ¿no? La serie que hace poco de Marvel, que estrenó Disney, que era como una serie que te está contando la historia de la Bruja Escarlata dentro de un sitcom. Pues esto podría ser un sitcom de esto, de esos años 60-70 también, ¿vale? Pero llevado al videojuego, vamos, desde mi punto de vista, ¿eh?
Y ahora un poco para cambiar así de temática, hemos hablado de Dexter Stardust, luego volveremos a él. Tú eres el CEO de Flint's Arcade.
Sí, sí.
¿Cuánto tiempo lleváis de rodaje?
Pues empezamos, vamos a ver, yo llevo haciendo videojuegos desde que tengo uso de razón. Muchísimos años, la típica historia, ¿no? Empecé con el Amstrad de cassette CPC 464. Y desde empecé estudiando informática porque realmente quería hacer videojuegos. Pero no fue, empecé a desarrollar videojuegos, hicimos un pequeño estudio, unos colegas míos y yo, publicamos videojuegos, estoy hablando de los años 90. Lo que pasa es que, bueno, no es como ahora, no es tan fácil publicar, ¿vale? Ahora todo el mundo puede publicar un videojuego en diferentes plataformas. Lo que pasa es que Flint's Arcade como tal empezó en Barcelona por allá por el 2014, creo recordar, que empezó el estudio como tal. Empezamos a desarrollar nuestros juegos y empezamos a publicar nuestros propios juegos. Empezamos lo típico con móviles, que era lo más sencillo. Después de ahí pasamos a Steam. Lo que pasa es que siempre llegábamos un poquito tarde, porque estábamos en móviles y nos decían, el mercado de móviles está saturado, pásate Steam, que ahí seguro. Llegamos a Steam está saturado, tenéis que iros al mercado de consola. Y cuando llegamos a consola, pues también está un poquito saturado el mercado. Pero bueno, hemos ido avanzando, hemos ido consiguiendo pequeños hitos y el último hito fue empezar a publicar juegos de terceros estudios. Hace un año y medio aproximadamente.
A fin de cuentas, sí que es verdad, el tema de, por mucho que estén los mercados saturados, sobre todo por los AAA y demás, que bueno, pues todos sabemos cómo funciona eso, sí que es verdad que faltan bastante publisher habitualmente por el tema de que estudios indie hay cada vez más, porque entrar a Sony y empresas tan grandes es muy difícil, entonces la gente habitualmente, pues del trabajo de fin de grado, de tal, te montas un equipo con cuatro amigos y creas tu juego, y a fin de cuentas suele hacer falta un publisher que se encargue de ello, y si no me equivoco, en España muchos no hay.
No, no hay muchos en España y a nivel internacional, vamos a ver, cada vez hay más, igual que hay estudios de videojuegos, pero no hay tantos publishers para absorber tanto videojuego que se publica, porque la verdad es que yo, ahora por ejemplo es el Valencia Indie Summit aquí en Valencia y es un evento que ayudo a organizar y vienen una cantidad de títulos indies que nadie conoce y algunos son auténticas joyas, son gemas de verdad y están ahí esperando a ser publicados. Y claro, el problema que tienen muchos desarrolladores, porque yo soy desarrollador también al fin y al cabo, y ahora mismo estamos desarrollando nuestro propio juego, porque al igual que publicamos, desarrollamos nuestros propios juegos y los sacamos de cuando en cuando, el problema que tienen básicamente los desarrolladores es que saben desarrollar un videojuego, ¿vale? Pero no saben venderlo, no saben publicarlo. Y claro, muchos de ellos intentan autopublicarlo, y es una opción válida como cualquier otra, y de hecho animo a gente que se autopublique, pero claro, el autopublicar es como hacer una campaña de Kickstarter. No te pienses que por poner rellenar los espacios de Kickstarter, el título, el texto y las imágenes, ya todo va a salir. No es eso. O sea, no
tienes que vender tu producto.
Claro, hay que venderlo. No es coger, subirlo a la tienda y ya está. No. Hay que darlo a conocer, hay que testearlo bien, hay que hacer un port, ¿vale? Y sobre todo luego tienes que hacer una campaña de conseguir un hype tremendo. Pues las dos semanas mínimo, las dos semanas o semana y media antes de lanzar el juego y por lo menos dos o tres semanas después de haber lanzado el juego.
Mira, precisamente hablábamos de esto. Sí. Hablábamos de esto en una mesa redonda que hicimos hace un par de meses, que en el tema de los indies, habitualmente sí que la programación es relevante, el diseño gráfico es relevante, el apartado gráfico, la música y demás, pero sí que al marketing casi nunca se le da relevancia. Y sí que es verdad que tú puedes tener el mejor juego del mundo, que si no lo estás vendiendo, nadie lo va a comprar.
Yo, me vais a permitir el símil este cutre salchichero, pero es como tener un bar que haces unos bocadillos de puta madre, que no tienen nada que envidiar a Quique da Costa, vamos a ver, comparando, salvando las distancias, pero que nadie te conoce. Y estás en una esquina muerto de risa porque nadie entra. Entonces, al final es importante, cada vez que se empieza un juego, desde el minuto cero, desde el momento en que tienes las primeras imágenes, los primeros gráficos del personaje, los primeros lo que sea, animaciones, hay que empezar a moverlo en redes sociales. Y un equipo de desarrollo de videojuegos necesitan una persona que se dedique íntegramente o al menos a tiempo parcial un 60% de su jornada a redes sociales. Tiene que coger, llevar las redes, el Discord, Twitter, ¿vale? O sea, Instagram. Y aún así, no, nadie te asegura que vayas a triunfar, pero desde luego tienes muchas más papeletas de que te vayan conociendo. Tienes que ir a festivales, el Steam Next Fest, tienes que presentarte a festivales, por ejemplo, si tú eres una aventura gráfica. Hace poco hubo uno de Hythens, y presentamos algún juego nuestro también. Entonces tienes que estar en 40.000 cosas. Si es una persona que está programando, haciendo arte o animación del juego, al final no puede dedicar el tiempo, porque él está o ella está desarrollando el juego.
Claro. Volviendo un poco al tema de Flint's Arcade, cuéntanos, ¿quiénes componéis el equipo?
Yo.
Fíjate que no sé por qué últimamente nos está pasando bastante. Sí que es verdad que los equipos indies habitualmente son pequeños, pero nos está pasando de equipos de una persona, de dos personas, y de hecho, si no me equivoco, el Dexter Stardust está hecho por una persona. Tú mismo lo has dicho.
Sí, bueno, Flint realmente no soy solo yo, ni de broma, porque sería una locura, pero sí, la persona que principalmente lo lleva soy yo. Lo que pasa es que tengo a un equipo, son dos personas, Eric y Alex, para el tema técnico, para el tema de port, para pasar el juego a cualquier tipo de plataforma. Estas dos personas pues son unos cracks, han ayudado, por ejemplo, a mí me contactaron los desarrolladores de Alex de Kid porque no llegaban a fechas para la entrega y me pidieron ayuda y estos chicos que os comento son Gonemat Studios, un estudio que hace de todo, de programación, hacen sus propios videojuegos y también hacen proyectos externos y son los que me llevan a mí todo el tema técnico y la verdad es que son una maravilla y el Alex de Kid fueron ellos los que consiguieron sacarlo en tiempo. Luego tengo a un artista que se llama Emilio, es un artista argentino, pero da la casualidad que lo tengo a media jornada porque además es que yo le voy a publicar un juego suyo para Switch, entonces ahí hay una sinergia total, porque en cierto modo yo le estoy financiando el proyecto mientras él me está dando el arte que yo necesito para mi proyecto. Entonces todos salimos ganando. Luego también tengo a Cisco, que es mi socio. Lo que pasa es que Cisco, bueno, pues con dos criaturas, trabajando en Uplay, que es un estudio de videojuegos de Barcelona, y con todo esto, pues bastante tiene el chaval como para seguir centrándose en Flint's Arcade. Pero vamos, yo le consulto todo, lo hablamos todo, somos muy buenos colegas, pero principalmente esto lo llevo yo.
Me habías comentado que el Dexter Stardust lleva 8 años de desarrollo aproximadamente, pero ¿con vosotros cuánto tiempo lleva trabajando Jeremy?
Bueno, con nosotros realmente lleva desde el verano pasado. Yo encontré el juego, me enamoré de él, contacto con Jeremy, para mi sorpresa nadie más había contactado con él. Yo es que a veces no entiendo nada, de verdad, porque hay auténticas joyas por ahí que dices, ¿cómo es que nadie se ha interesado antes? Yo le ofrezco la posibilidad de publicarlo, él, bueno, pues llegamos a un acuerdo y yo me hago cargo de la versión de Switch porque él quería centrarse en la de Steam y en la de iOS también. Y dije, bueno, pues no tengo ningún problema en que tú saques iOS y Steam y nosotros al mismo tiempo sacamos Switch. Entonces empezamos a trabajar con él y le ha venido muy bien, sinceramente, porque a pesar de que él lleva 8 años haciendo el juego, él está contaminado del juego. O sea, ya lo ha jugado tanto que ni era consciente de los errores que había, los bugs y los glitches que había en el juego. Entonces nosotros cogemos el juego, empezamos a portearlo, ya en el port encontramos errores que le vamos notificando y vamos además arreglando para su versión de Steam y iOS. O sea que no solo nos centramos en la nuestra, la llevamos con la suya. Luego lo pasamos al lot check de Nintendo. Nintendo volvió a encontrar muchos errores que nos pidió arreglar y lo volvimos a arreglar. Un mes y medio antes de lanzar ya empezamos a ponernos en contacto con los reviewers y gente para jugar al juego.
Ahí es donde entramos nosotros.
Donde entréis vosotros y gracias a Dios, gracias a eso que lo hicimos con tiempo, pues la gente, oye, hemos encontrado esto, hemos encontrado tal. Recibíamos emails, no fueron muchos, 6, a lo mejor 5 o 6, pero son bugs que hemos ido solucionando y pusimos un parche la semana pasada antes de lanzarlo. Con lo cual hemos conseguido un nivel de detalle en el juego. Insisto, estos parches y estos arreglos no han sido solo para la versión de Switch. Al final lo aplicamos para su versión de Steam también. Le hemos ayudado a lanzar la de Steam porque él no tenía ni idea. Independientemente de que nosotros nos fuéramos a ver un euro, pues que menos que echarle un cable también al chaval. Porque al final esto, cuando estamos hablando en el mundo indie, no es el mundo de las grandes publishers ni de los grandes estudios. Al final nos ayudamos.
El mundo indie se basa en la ayuda mutua, como comentabas antes justo tú, que con el chaval sí. Este con el que estabas.
Yo sí.
Aparte de Dexter Stardust, ¿con qué otras empresas habéis colaborado?
Bueno, pues la verdad es que hasta la fecha hemos publicado, déjame, porque tengo aquí unos cuadros en el despacho, que no los podéis ver, pero tengo todos los juegos que he publicado hasta la fecha, y hemos publicado con Devilish Game de Alicante, hemos publicado con Neil, que es un desarrollador independiente de Canadá, hemos publicado con Pablete, que es un colega mío de Castellón, que hemos publicado 2 de sus juegos. Tengo juegos míos publicados, también tenemos, bueno, el más importante de todos es What Comes After, que no sé si lo conocéis, que es de un desarrollador, se llama Famitsu, es de Indonesia, y bueno, Famitsu básicamente, su anterior juego, el previo anterior a What Comes After, salió en Los Angeles Times, o sea, como uno de los mejores juegos de 2020. Entonces, otra joya. Que nadie le había propuesto publicarlo, yo no entendía nada, me puse en contacto con ellos, le dije que quería sacarlo en la versión de Switch y bueno, sacamos la versión de Switch y fue un filón, es un exitazo a día de hoy porque salió en marzo del año pasado o en abril del año pasado salió y todavía sigue vendiendo muchísimas copias a día de hoy y de hecho lo hemos llevado también al mercado asiático con un partner a Japón, lo estamos publicando también en Japón con un partner japonés. O sea que nosotros también no hacemos unas publicaciones físicas directamente, pero sí que tenemos partners físicos, partners asiáticos. Para el nuevo juego, por ejemplo, que sale en junio, ya tenemos firmado para Asia entera.
¿Qué tenéis pensado de cara a futuro a la hora de colaborar con estudios? Es decir, ¿tenéis alguno ya que digas, ah, sí, pues con esto tal? Aquí está la parte en la que es, ¿cuánto me puedes contar tú?
Sí, no, te puedo contar todo. Ya tenemos proyectos firmados, el próximo es en junio. De hecho, acabo de justo media hora antes de hablar con vosotros, he subido el juego a Nintendo para que pase el lot check, lo que viene siendo el testeo que le hacen ellos.
¿Tu juego o es de alguien?
No, es de alguien, es de Radin Games, que es de un colega mío, Ferran, de Tarragona. Y bueno, con él hice Eternum X, que es un juegazo.
Ese sí que me suena.
Ese lo hizo Ferran, empezó haciendo un juego Ferran y bueno, pues resulta que iba a clases de baile con mi mujer, tiene narices la cosa, Y mi mujer un día vino de baile y me dijo, mira, te tengo que presentar a este chico que tiene un juego muy bueno, que está desarrollando juegos. Me lo presentó y el juego estaba muy bien, pero Ferran tenía dos problemas. Estaba usando un motor que no había manera de portear juegos a consola, solo se podía sacar en Windows. Y luego, aparte, el arte que estaba utilizando era todo arte copiado de otros videojuegos, simplemente porque no tenía artista. Entonces, le cogí el proyecto, le dije que lo íbamos a pasar a Unity. De hecho, yo me encargué a pasarlo en Unity y que íbamos a encontrar un artista. Y encontramos a Nacho, que ahora mismo está trabajando a raíz de hacer el juego, para que veas cómo son las cosas. Hizo Nacho, lo encontramos en un congreso de videojuegos, se unió al equipo y después de terminar Eternum X ahora está trabajando para Game Kitchen, los de Blasphemous. O sea, que porque le gustó muchísimo Eternum X el arte y lo llamaron y, bueno, presentó su currículum y lo cogieron. Entonces, bueno, pues Ferran y yo publicamos Eternum X y ahora él ha hecho un minijuego que se llama Galacticon, que está ya acabado y que vamos a presentar, esperemos, en breve, y que queremos plantear su salida al mercado para junio. Hemos firmado ya con un partner asiático, entonces va a salir aquí en Europa y en América con nosotros, y en Corea, Japón y China va a salir con este partner japonés.
Y bueno, Dime. Fíjate que es lo que me comentabas tú antes, o sea, el tema de ir a las ferias, y ya no solo por el hecho de sacar tu juego, que la gente te encuentre bugs, demás, yo qué sé, sino por el tema de hacer contactos también, que es como, es como todo es simbiosis en el mundo de los indies, es un poco como muy, muy generalizado todo.
Al final, yo siempre le he dicho que somos cuatro gatos en España, a nivel nacional nos conocemos prácticamente todos.
Esa es la cosa, somos cuatro gatos, pero estamos todos ahí en contacto.
Sí, hay una sinergia bastante importante, y en el momento que hay un evento de estos nacionales, pues yo ahora pues es más difícil, porque yo también soy padre desde hace un tiempo, y bueno, pues tengo una vida, una familia, tengo un trabajo, porque esto no es su profesor. Entonces, bueno, pues intento ir para descubrir nuevas joyas, nuevas gemas, y bueno, este año en Valencia Indie Summit voy a asistir y quiero encontrar nuevas cosas que podamos publicar. Luego también tenemos el juego, el artista Emilio que tenemos contratado, que está haciendo una aventura gráfica, se llama Aboard the Adventure, está haciéndola él solo, como desarrollador, artista, todo, y ya hemos firmado para publicar con él en Nintendo Switch cuando la acabe. Tenemos también a un chico de Estonia que tiene un juego muy bonito, una aventura gráfica. No puedo decir el juego porque no hemos firmado todavía, pero está comprometido verbalmente. Y luego pues también un colega, Alberto Pixelico, que no sé si nos estará oyendo desde Madrid, pero que tiene una aventura gráfica muy bonita, muy bonita, muy bonita. Y yo ya le he dicho como tres veces que quiero publicarla porque me parece una pasada. Sabemos y tenemos claro las aventuras gráficas. No sé si alguien está haciendo una aventura gráfica, pero se lo digo de antemano. Es lo que más cuesta vender y es lo que siempre evitan los publishers, porque no son muy rentables, que digamos. No, la gente de hoy en día no juega aventuras gráficas, cuesta mucho de vender, pero vamos, que tenemos ahí unos cuantos proyectos en camino.
¿Qué nos puedes contar de tu proyecto, de tu juego?
Pues te puedo decir el título, se llama Saga, es una niña en un país, digamos, nórdico, ¿vale? Escandinavo, y bueno, básicamente la historia es muy típica, es un plataformeo pixel art, 2D, y la historia sé que es el tipicazo de llego a mi poblado y lo han destruido y que busco venganza. Entonces estamos planeando, de momento estamos intentando hacer la demostración, el del nivel de demo, para poder mostrar ya algo, esperemos que para el verano más o menos. Y bueno, pues es un proyecto que, aunque la gente pueda pensar que no es muy ambicioso, realmente para nosotros lo es, tener en cuenta que al igual que Jeremy, pues estamos trabajando en otras cosas, dedicamos nuestro tiempo libre a esto, tanto a publicar como a desarrollar. Entonces, al final, pues sabemos que nos puede llevar 2 años perfectamente o 3 años este juego, igual que llevó Eternum X. Pero bueno, estamos muy ilusionados, ya tenemos bastantes enemigos implementados, el arte de unos cuantos enemigos también, las mecánicas del personaje principal de Saga están prácticamente al 95%, nos faltaría unos cuantos enemigos y empezar ya a diseñar el primer nivel. Y en el momento que tengamos eso, yo creo que ya podríamos empezar a mostrar algunas cosas en redes sociales.
Pues para ir finalizando, si te parece, te voy a dar tu minuto de oro para que vendas Dexter Stardust al público.
Uf, en un minuto, a lo mejor es mucho tiempo, pero bueno, sí que os diría que tenéis que jugarlo, tenéis que probarlo, porque si os gustan las series de televisión, si os gustan las películas, os gustan las historias con un buen argumento, ¿vale? Sois amantes del arte, del buen arte, y os gustan los juegos de Nintendo Switch, desde luego Dexter Stardust no os va a dejar indiferentes. Es una pasada. Os vais a reír mucho, vais a pasar el rato muy agradable, ¿de acuerdo? Y os va a dar que pensar, vais a tener mucho que pensar, no solo en cuanto a puzzles se refiere, sino a la vida en general.
Pues para terminar, recordamos a los oyentes, Dexter Stardust ya disponible para Nintendo Switch y también para Steam. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Juan, y esperamos tenerte de vuelta muy pronto.
Muchas gracias a vosotros.
Si te gustan nuestros programas, suscríbete y apóyanos. Puedes entrar en patreon.com/euskadigital y desde 2 euros al mes tener acceso anticipado a todos nuestros programas, además de un podcast exclusivo con todos los secretos de la radio. También puedes hacerte suscriptor de nuestro canal twitch.tv/euskadigital e interactuar con nuestros directos, además de tener la opción de volver a verlos en diferido.
Bueno, pues ya estamos casi terminando.
Esta música sí que me gusta.
Sí te gusta.
Borja, leerse las bases, ¿de verdad pensabais que alguien las leería? No, pero si no las lees, pasa esto, por tonto.
Bueno, pues vamos a hablar del sorteo y os
cambio
lo vamos...
de overlay. ¿Puedo hacer yo el cambio de overlay?
No, no, no lo puedes hacer porque tendrías que hacer lo diré. ¡Ah, coño! Tendrías que hacer un doble chalo, pero no estamos a esto.
¿Por qué?
Pues porque tengo que añadir los elementos uno a uno en la página web que me he encontrado para hacer el sorteo. Bueno,
yo diciéndote que había páginas web y digo, nah.
Gaiska, explica primero qué hemos sorteado y por qué.
Vale, nosotros nos pusimos en contacto con A Tale of Games, creadores de Wukong, un videojuego de PlayStation Talents, que es básicamente un estilo, vamos a compararlo con algo, un Super Mario 3D. En el que pues somos un monito de la mitología. No sé qué mitología es. Eso no se lo voy a negar. No sé qué mitología es.
Nox del viaje al oeste.
Wukong, bueno, lo que sea. Y pues tenemos que pasar diferentes obstáculos, tal, plataformas, todo muy bonito. Y nos pusimos en contacto con ellos. Y nos dieron tres claves. Y nosotros cogimos una para poder jugarla y probar el juego y tal. Y luego otras dos que las sorteamos en Twitter. Abrimos el sorteo en enero así y dejamos un mes de margen. Y ahora en directo vamos a hacer el sorteo de ambas claves, porque pues una le va a tocar a una persona y otra a otra. Entonces,
aquí ahora es cuando entro yo.
Aquí es la gracia.
Permítame. Vamos con esto.
No, mierda. Ya se cambió. Yo quería hacer el cambio de overlay.
No puedes hacerlo tú. Vamos con esto, ¿vale? El tweet decía lo siguiente: es a Irosco Digital y a Gaming Room. Condición que, por cierto, no he comprobado, pero creo que se cumple.
Básicamente, luego hay que mirarla.
Y si no se cumple, pues anularemos a posteriori. No pasa nada. Dar retweet al tweet y mencionar a dos personas con las que lo jugaríais.
Básicamente, hay algunas páginas web en las que puedes añadir esas características. En verdad, que tienen que seguir a no sé quién y haber hecho
Da igual.
Estamos en directo.
En cualquier caso. Perdón, que se me está cayendo una pantalla. Lo que hemos comprobado es la última. Y en la última hay cosas muy bonitas. Como por ejemplo, este tweet de... ¿Perdón? Ah, no, me he saltado. Oh, también me... Perdón. Vale, ya está. Os lo enseño directamente. Este tweet de este señor que menciona a otra persona y menciona una cuenta B suya. ¡Qué grande! Ponía personas... no te puedes mencionar a ti mismo, amigo.
Eso os pasa por no leer las bases. En las bases pone que tienes que mencionar a personas, no valen cuentas de empresa, no valen cuentas de bots, no valen cuentas de spam y obviamente no vale
personas
una cuenta secundaria tuya.
Físicas, amigo.
Efectivamente.
Este lo mismo, ha mencionado a Ahorra como nunca, así que fuera. Y también hay otro caso que ha mencionado a... Ah, Gamers Cuba. ¿Este lo hemos metido? No, a este le he dicho que puede ver el sorteo, pero realmente este no participa. No, en la lista no está, así que no participa.
Básicamente,
se
gente,
me
para
con la pinza en las menciones,
para
pero
futuros
no
sorteos, porque van a ser las mismas bases. Tenéis que mencionar a amigos. No valen cuentas de sorteos, no valen cuentas de empresa, no valen vuestras cuentas secundarias, no valen cuentas fantasma, no valen cuentas de bots.
Y este tuit lo mismo, o sea, cuentas de cosas que no son personas. Entonces, la lista definitiva la tenemos aquí.
Y cada participación cuenta en base a cuántas veces participéis. Es decir, si mencionáis en un tuit a dos amigos, muy bien. Si mencionáis otra vez a dos amigos, tenéis dos participaciones.
Perfecto. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elegir a seis en este programa.
Borja va preparando el aluvión de demandas que nos va a caer.
De los que salgan,
ríete del Benidorm Fest.
Los dos primeros van a ser los ganadores, los otros cuatro los vamos a dejar como reservas.
Estoy intentando ver en esta pantalla, pero es que no veo.
Importante. Entonces, vamos a poner aquí 6.
Eso es.
Y vamos a darle a elegir elementos. Redoble de tambores, por favor. Bien, acabas de joder todos los sistemas de sonido. Vamos a ello.
Has roto 4 cosas.
Vale,
pues ahí está.
Aquí vamos a hacerlo de arriba abajo, ¿vale? Los ganadores son Somnium Road y Tidian Crow.
Saca una captura de eso, porfa. Y así me lo das.
No, no, si ya está, está, si está en el vídeo.
Está en directo.
Ya, pero es que yo luego no puedo acceder a ello.
Ya, ya, pero en fin. Estos dos van a ser los ganadores. Los otros 4 se quedan como reservas. Si alguno de estos
no responde, no
nos contesta, contactaremos con los ganadores por mensaje directo, por alguna de las cuentas, o la de Euskadi Digital o de Gaming Room.
Nos encargamos por Gaming Room del tema.
Gaming Room, perfecto. Pues ala, pues ya está. Enhorabuena a todos. Justo pilla la sintonía lo más bajo, de verdad.
Oh, pero que eso es súper bonito, en verdad. ¡Hala! ¡Venga! Se nos viene todo lo heavy. ¡Let's go! ¡3, 2, 1, fuera!
Me encanta. En fin,
a mí más.
Efectivamente, Borja señala lo ilegal de este concurso, que no ha sido nada ilegal, pero bueno. Y dicho esto, ya está. Hasta aquí el programa.
Efectivamente. Si me puedes poner el tiempo otra vez, por favor, pantalla.
¿El qué?
El tiempo.
¿El qué?
El tiempo.
¿El qué?
El tiempo.
Pues eso.
Como siempre, para agradecer, agradecemos a Mikel, a la producción, ahí fuera, diciéndonos todo lo que va mal, diciéndonos todo lo que va bien, abriéndonos el estudio, toda la pesca. Íñigo, gracias por sonido, gracias por colaboración, gracias por hacer el sorteo, gracias por todo, gracias por la existencia propia.
De nada.
Gracias, Villalba, a ti también por estar hoy con nosotros un día más.
Siempre que se hablar de Miyazaki, yo aquí estoy.
Siempre que se hablar de Miyazaki, siempre que no se hablar de Miyazaki, también tienes cadenas puestas. A toda la gente del chat, muchísimas gracias por interactuar con nosotros, por estar, por ver esto en exclusiva, por las subs también, que Íñigo, si quieres me las puedo poner aquí abajo.
No están.
No están, bueno,
aquí,
sí.
Vaya, por Dios. Aquí no están.
Aún así, gracias también a los suscriptores, tanto del Patreon como del Twitch, que es un apoyo muy importante, pero de por sí solo con estar aquí viéndonos a nosotros y escuchando los podcasts, también es más que suficiente. Y por último, gracias efectivamente a todos los oyentes que no están viendo esto en directo, pero da igual, nos escuchan de todas las partes del mundo.
No sabes despedir, por Dios.
Déjame darle las gracias a todo Cristo.
Cancerigen.
Gracias también a nuestros colaboradores. Más noticias, ala, eventos, curiosidades y entrevistas, como siempre, dentro de muy poco. Así que dicho esto, nos despedimos con el drop de la canción.